Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya al Evangelio de Lucas, capítulo número 10. Lucas, capítulo 10. Esta noche estamos viendo el verso 38 al 42. Y la lección que veremos aquí esta noche, de hecho, es muy sencilla y simple. No hay nada complicado acerca de ella, pero es importante. Y oro que lo escuchemos de esa manera, Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba en todos los preparativos. Y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor, le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Señor, te damos gracias por lo que ha sido un gran día. Te damos gracias por el ánimo que hemos recibido de las Escrituras. Hemos recibido en el Ministerio de la Música. Hemos recibido en el Ministerio Mutual que se lleva a cabo en el cuerpo de tu pueblo mientras que interactuamos los unos con los otros. Somos un pueblo bendecido y te damos gracias por estas bendiciones. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos ahora de nuevo de poner nuestra atención en tu palabra y pedir tu bendición sobre este tiempo de aprender. Señor, tú eres nuestro maestro. Y estamos agradecidos de que tenemos un maestro de la verdad residente en el Espíritu Santo y oro, de que Él trate con nuestras mentes y corazones de tal modo que nos permita ver a tu Hijo. Y lo que es para nosotros la cosa más importante, la cosa de la que tenemos más necesidad en nuestras vidas. Que tu iglesia esta noche sea edificada y lavada, animada, Señor, y llamada al arrepentimiento en algunas áreas de nuestras vidas. Y que aquellos en medio de nosotros que no te conozcan puedan ver que ellos no te conocen. Y puedan ver la necesidad que tienen de Cristo, quien solamente Él salva a los pecadores. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? Casi sería imposible para nosotros, yo creo, el subestimar el énfasis, imposible de sobresaltar el énfasis que Dios ha puesto sobre su palabra. Cada acto espiritual en nuestras vidas depende en la palabra de Dios. Es la manera en que Dios ha escogido que nosotros le conozcamos. Nuestra adoración es la adoración de imágenes. Nuestra adoración es la adoración de fe, y esa fe descansa en el conocimiento, y ese conocimiento viene a nosotros a través de la palabra de Dios. En el Salmo 138, verso 1 dice, con todo mi corazón te daré gracias, en presencia de los dioses te cantaré alabanzas, me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. tu nombre. Estaba leyendo recientemente un libro escrito por un hombre, Hugh Olafenspol, y se llama La lectura de las Escrituras y la alabanza de la Iglesia Cristiana. Es una serie de libros y estoy leyendo el primer volumen. Pero en ese primer volumen, él rastrea la historia de la predicación desde Moisés en adelante. Y demuestra de las Escrituras la prioridad que era dada a la palabra de Dios y a la predicación de la palabra de Dios a través de la historia del periodo bíblico. Y se enfoca en el Antiguo Testamento y muestra cómo qué tan central la predicación era en la vida y la adoración de Israel. La palabra de Dios era central para la vida y la adoración del pueblo de Dios. Usted sabe esto. Salmo 119. Son pasajes que celebran la prioridad y el poder de la palabra de Dios y sirven como ejemplos de la centralidad de las Escrituras en la adoración de Israel. Amarrado a este entendimiento de la adoración es la idea de que nuestras vidas son transformadas mientras que nosotros nos encontramos a Dios en su palabra. ¿Cómo es que Dios cambia? ¿Cómo es que Dios transforma? Lo hace, nos santifica mientras que lo encontramos a Él en las páginas de las Escrituras. Nuestras vidas no son cambiadas por nuestra actividad por Dios, como lo son por la actividad de Dios en nuestras vidas por su Espíritu a través de su Hijo con su palabra. 2 Corintios 3:15, Pablo escribe, ya hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y todos nosotros, con un rostro sin velo, viendo la gloria del Señor, estamos siendo transformados mediante la renovación de nuestra mente para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios. Porque esto viene del Señor, que es el Espíritu. ¿Qué imagen es esa? El Espíritu de Dios, arrebatando el velo. Vemos la gloria de Dios en la gloria de las Escrituras. Vemos la gloria de Cristo en las páginas de las Escrituras. Y nosotros somos transformados de un grado de gloria al otro, a esa misma imagen. Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación. No deje creyente que el mundo le empuje a usted a este molde. Más bien, sino transformaos mediante, ¿a través de qué? ¿Mediante de qué? La renovación de vuestra mente. ¿Cómo somos transformados? Al renovar, en renovar nuestra mente. ¿Qué es lo que Dios usa para hacer eso? ¿Cómo es que su mentalidad se cambia? Por Dios. ¿Cómo es que su mente es renovada? Él hace esto con su palabra. La obra de su Espíritu. La palabra de Dios en mano. Cuando Pablo se encuentra con los ancianos de Efeso por la última vez, en Hechos 20, verso 32, que es lo que él hace, cuando él los deja y los entrega a Dios. ¿Qué dice? Dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. Yo les dejo con Dios y su palabra. Y Él es capaz de construirle y darle la herencia entre aquellos que son santificados. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Hay algo aquí que tenemos que deshacernos, es el pecado, y algo que tenemos que recibir es la palabra de Dios, mientras que su palabra está siendo plantada en su corazón. Su alma es salva. 1 Pedro 2:1 dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, deseando como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. ¿Ha probado usted la benignidad del Señor? Y como un bebé recién nacido desea la leche, así debe de usted desear la palabra de Dios para que usted pueda crecer por ella con respecto a la salvación. Y luego esa sección, que yo sé que usted está muy familiarizado con ella, pero Pablo dándole cargo a Timoteo, en 2 Timoteo 3:14, dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué necesitas? Necesitas estar listo para toda cosa buena que Dios te pueda usar a hacer. Necesitas su palabra. Y eso continúa diciendo en Santiago capítulo 4, verso 1. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Hijo, debes de predicar la palabra, debes de predicarla fielmente y debes de predicarla sin cansarte, y la predicas por el resto del tiempo que Dios te dé. Eso es lo que Pablo le dice a Santiago. Nosotros tendemos a ser activistas. Queremos actividad. Deme un plan, deme una estructura, deme un grupo de reglas para la santificación. Queremos estar haciendo. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por Dios? Y por supuesto hay un lugar para hacerlo. Se nos dice que seamos hacedores de la palabra. No podemos ser fieles con lo que hemos aprendido si no lo hacemos. Yo creo que lo que muchas veces subestimamos es nuestra tendencia de no confiar en la palabra de Dios como lo hicimos cuando empezamos este viaje con Él, pero empezar a confiar en nuestras obras. ¿Cómo empezamos? Empezamos en una fe sencilla de confiar en la gracia de Dios y la misericordia que se encuentra en el Hijo de Dios. Simplemente creímos en el Hijo de Dios, simplemente creímos en la palabra de Dios. Así es como nosotros empezamos. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a ser perfeccionados? Yo lo que digo a usted esta noche es, el principio es el mismo. El principio de la santificación es el mismo principio que se encontró en la justificación. Crecimos por la gracia de Dios. Crecimos, crecemos al amar a Cristo y perseguir a Cristo y conocer a Cristo. Y la palabra de Dios es la manera en que nosotros le conocemos a Él. Así es como crecemos. Pablo escribe a los Gálatas en Gálatas 3:3: tan insensatos sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Y a veces eso es lo que yo quiero decirle a algunos creyentes. Son tan insensatos que ahora que ustedes están salvos, creen que va a haber algún sistema que ustedes van a poder formar que va a resultar en la santificación de ustedes. ¿Cómo empezó usted? La palabra de Dios, obrando en usted, una obra de gracia, se encuentra en su Hijo. Así que, ¿cómo va a crecer usted? Es el mismo principio. Lo que tenemos delante de nosotros en estos versos es una lección dada por Jesús acerca de lo que es más importante cuando se trata de Él, de Jesús. ¿Cómo usted apropiadamente recibe a Cristo? ¿Cómo usted apropiadamente honra a Cristo? ¿Cómo usted apropiadamente agrada a Cristo? Y hay muchas maneras y muchas cosas que pueden ser parte de eso, pero hay una cosa que es más importante y toma prioridad sobre cualquier otra cosa que podamos mencionar. Y de hecho fue dicho por Jesús en el monte, por Dios, en el monte de la transfiguración, cuando Él dijo: este es mi Hijo, mi escogido, escuchadle a Él. A Él oír. Y esta noche hablaremos acerca de la prioridad última, y esa es escuchar a Jesús. Escuchar a la palabra de Dios, recibir las palabras de Cristo. Usted hace eso, entonces todo lo demás caerá en su lugar. Vaya de nuevo a los versos conmigo. Verso 38. Mientras iban ellos del camino, Él entró en cierta aldea. No se nos da ninguna indicación de tiempo aquí. Y la siguiente declaración dice que una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esto, como sabemos que había una hermana llamada María, es la misma Marta y María, y su hermano llamado Lázaro. Ellos vivieron, de acuerdo a Juan capítulo 11, en una pequeña aldea llamada Betania, a una distancia corta de Jerusalén. Lucas no nos da esa información aquí porque eso no es lo más importante en este texto. Es un recordatorio a nosotros que está organizando su material aquí en términos de tema, no necesariamente en cronología. Marta es la ama de casa, lo que indica que esta mujer era una viuda, lo que indica que ella estaba soltera. No hay indicación de un esposo aquí. Ella le da la bienvenida a Cristo en su casa. Ella es la anfitriona, la que está a cargo de tomar cuidado de él. Verso 39, y ella tenía una hermana que se llamaba María. Se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiéndole el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no será quitada de ella. Antes de que entremos a los detalles, pongámosle atención al entorno aquí, a la escena que está puesta delante de nosotros. Cristo está en el hogar de Marta. Tiene una hermana, su nombre es María. Presumidamente, María es la menor y Marta la mayor. Hay otras personas probablemente en el hogar y Marta está ocupada preparando probablemente la comida y otras cosas para tomar cuidado de ellos. Y María ha estado ayudándole. María ha estado ayudándole. Porque se dará cuenta cuando Marta le habla al Señor, en el verso 40 dice, no te importa que mi hermana me deje servir sola, me abandona. Así que probablemente ha estado ayudando por algún tiempo y ella considera que su obra ha terminado y se sienta a los pies de Jesús. Pero existe esta ocupación, esta actividad. Marta está ocupada siendo una buena anfitriona. Ella está tomando cuidado del Señor. Ahora, esta es una escena en la cual nosotros no tenemos una dificultad de entender, porque en algún punto cualquier persona que es una Marta en este lugar, usted sintió algo parecido. Tenemos algunas Martas aquí, a propósito podemos tener Martas masculinas también, como femeninas. Ahí está usted ocupado, tratando de hacer lo que usted cree que agrada al Señor. Usted está ocupado con su actividad. Y hay alguien que le está ayudando por un tiempo y luego usted ya no los puede encontrar. Desaparecieron todos los padres. Conocen este sentimiento. Usted está trabajando en el jardín y el hijo le está ayudando con lo que sea, arreglando el garaje, y de repente usted se da la vuelta y dice, ¿dónde está él? Bueno, él terminó la única cosa que usted le pidió específicamente de decirlo, y él se va. Esto es un poquito diferente. María ha estado ayudando a Marta, pero ahora ella ve esta oportunidad. Jesús está enseñando, literalmente enseñándole, escuchando la palabra de Jesús. Jesús está enseñando, él está en la casa enseñando, y María deja el ayudar a Marta y va y se sienta a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Esto era algo raro realmente, que ella asume la postura de una discípula, de un discípulo, la postura de un discípulo al sentarse a los pies del maestro. Esto no es normal que una mujer haga o esté en esta posición. Un escritor dice, el judaísmo no prohibía que las mujeres fueran instruidas en el Torah, pero nunca se había escuchado que un rabí dejara que las mujeres se sentaran a sus pies. Que las palabras de la Torah sean quemadas y no sean entregadas a las mujeres. Y el hombre que le enseña a su hija el Torah le enseña extravagancia. Son escrituras levíticas que decían esto. Así que esto no es algo normal que Jesús está permitiendo. Ella asumió la postura en lugar de un aprendiz, porque de nuevo, así es como uno aprende. Que tu casa sea esta es la postura de un discípulo, como las palabras de Pablo ilustran en Hechos 22:3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, o a los pies de Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Así que se describió como un discípulo de Gamaliel, se describió en términos de estar sentado a los pies de ese hombre. Así que precisamente es lo que María está haciendo. María está sentada a los pies del Señor. Ella es un discípulo, ella está escuchando, ella está leyendo sus palabras. Él es como alguien que tiene sed. Bueno, Marta tiene una guerra interna. No se sabe cómo es esto antes de que usted diga algo. Usted primero lo siente, ¿cierto? Y usted probablemente lo siente por alguna cantidad de tiempo. A lo mejor ella ya le ha dicho a María, María, necesito tu ayuda. A lo mejor ella simplemente asume de que María debería de reconocer de que ella necesita su ayuda. Pero cualquiera que sea, esto se ha construido y ha estado aumentando y de repente, abruptamente, sale. Verso 40. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Y acercándose a él, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. La Biblia dice aquí que ella estaba distraída o preocupada. Literalmente significa ser apartada. Con muchos preparativos, apartada de que en términos generales la palabra significaría de ser apartada de un sentido de paz, de un sentido de tranquilidad, significa de ser perturbada, distraída, pero en el contexto específico a lo mejor ella aún estaba tratando de escuchar lo que Jesús estaba diciendo, tratando de escuchar lo que él estaba enseñando, pero ella estaba ocupada sirviendo. Y aquí está su hermana menor, sentada a los pies de Jesús. Y le molesta. Así que deja su trabajo, deja su servir y viene a Jesús. Y la primera cosa que ella dice realmente es fuerte. Le dice al Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? ¿Qué es lo que ella está haciendo? Ella está implicando que Jesús está siendo insensible. ¿No te importa? Señor, ¿no puedes ver qué tan erróneo es esto? A propósito, parecía que Marta era una persona muy ¿no le importa? Por supuesto, está hablando a alguien que le importa perfectamente, al que le importa más Marta de lo que Marta pudiera entender, al que le importa María y al que le importamos todos nosotros. Él está acusando al que le importa perfectamente de que no le importe. Así que esto es ofensivo, erróneo y fuerte. Y ella implica maltrato de parte de María. Yo creo que si a Jesús no le importa, por extensión también es un maltrato de parte de él. De que su hermana le ha dejado, ha abandonado de servir y el resultado es que ahora ella tiene que servir por sí sola. Estas dos cosas no van juntas. Es posible que usted pudiera abandonar a alguien en ayudarle, pero ellos tienen otras personas que les ayudan. Así que deja usted el trabajo, pero hay otras personas que hacen el trabajo. En este caso, Marta está diciendo, mi hermana me ha abandonado, así que ahora yo estoy haciendo esto sola. Esto es un servicio solitario. Y esto no es correcto, señor. ¿Acaso no te importa? De hecho, ella sabe lo que el Señor debería de hacer. ¿Alguna vez usted ha creído saber lo que el Señor debiera de hacer? Ella lo sabe. Dice, dile, pues, que me ayude. Señor, tú dile. Dice, levante, deje tus pies y venga a ayudarme. Lo que Marta ha estado haciendo no es una cosa mala. El ser hospitable es importante. El ser una buena anfitriona es una cosa buena. Pero la manera en que ella está viendo esta situación no está bien. Sus sentimientos no son buenos. Esta no es una perspectiva correcta, como el Señor va a dejar ver pronto. La respuesta de Cristo a ella, primero ella le responde de una manera en amor. Siempre me asombro. Me asombro en el sentido de admiración. No de sorpresa, Él es el Señor de gloria, pero siempre me sorprendo ver a mi Señor, a nuestro Señor, y su gracia y su majestad. Porque ella acaba de hacer una acusación. Pero no se puso en una posición defensiva. Respondiendo al Señor, dijo, Marta, Marta, Tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Él simplemente pasa sobre la declaración que él acaba de hacer, ella acaba de hacer acerca de él. Simplemente lo pasa. Ese es el amor de Cristo. Y como una nota aparte, ¿acaso no deberíamos aprender nosotros esa cualidad de que nosotros no siempre tenemos que responder a todas las acusaciones? No tenemos que responder a todo lo que alguien dice. De que es una cosa buena el tener gracia y amor y simplemente dejar pasar de largo y hablarle al verdadero tema, al verdadero problema, y eso es lo que él hace aquí. Su respuesta tiene compasión. Martha, Martha, cuando le llama doblemente, dos veces, eso indica emoción. Así que Cristo, al hablarle a ella de esta manera, nos dice a nosotros que a él le importa a ella, que Martha entendió de que a él realmente le importa a ella. Estas son palabras llenas de emoción y de cuidado y de preocupación. Su respuesta es profunda. Él captura los sentimientos que ella está experimentando. Él describe sus pensamientos y le dice, tú estás preocupada y ansiosa. Y esa palabra tiene que ver, y molesta, y eso tiene que ver con estar enojada. Estás preocupada y molesta por tantas cosas. Y alguien que ha tratado de ser un buen anfitrión y usted está preocupado de todo, usted sabe cómo se siente eso. Hay mil cosas que están sucediendo en su mente. Está tratando de tratar con miles de cosas y Martha está preocupada y enojada acerca de todo esto. Pero ella necesita corrección. Y le dice en el verso 42, pero una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Martha necesita un arreglo en sus prioridades. Ella tiene muchas cosas que le preocupan a ella, pero solamente hay una cosa que realmente es necesaria. Me pregunto si nosotros nos damos cuenta de eso, de que hay muchas cosas buenas en el mundo que podemos estar haciendo, con las cuales podemos estar preocupados o poner nuestras mentes en ellas, pero hemos reconocido que hay una cosa que es absolutamente necesaria. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con esto? Que hay una cosa que es necesaria. Algunos han pensado que lo que él está hablando aquí es lo que ella está preparando. Martha, estás preparada, preocupada de estar preparando todo esto, pero lo que realmente necesitamos es solamente un plato, una cosa que podamos comer. En otras palabras, usted está preparando demasiado. Yo no creo que eso es lo que él está diciendo aquí. Porque la prueba de eso es cuando él continúa y describe lo que María ha escogido hacer. Creo que lo que Cristo nos está diciendo a nosotros es, hay una cosa que es necesaria cuando se trata de recibirle a él apropiadamente. Hay una cosa que es absolutamente necesaria. Estas son cosas buenas, pero hay una cosa que es más necesaria cuando se trata de honrar a Cristo y recibir a Cristo y agradar a Cristo. Y María ha entendido lo que eso es. Y ella lo escogió. Ella lo escogió. Las personas se desgastan con cosas buenas al perderse la verdad, la cosa que realmente necesitamos. Cristo responde de una manera asombrosa, de algunas maneras. Yo creo, seamos honestos por un momento, si nosotros no tenemos la respuesta de Cristo de esto y solo tenemos una descripción de lo que Marta y María estaban haciendo, ¿no puede verse usted mismo poniéndose del lado de Marta? María, ayuda a tu hermana. Va a haber tiempo para hablarle a Jesús y para escuchar de Jesús. Ayuda a tu hermana. Pero Cristo está diciendo, ella no ha hecho algo malo. Él dice, María ha escogido la buena porción, la cual no va a ser retirada de ella, la cual no será quitada. La distribución, porción, se usaba en términos de recibir una porción de recompensas. Así que la idea es que María ha escogido la comida buena. Marta, te has preocupado con una comida que tiene un beneficio temporal, mientras que María estaba preocupada con mis palabras que representan una comida que tienen beneficios eternos. ¿En qué comida estás más interesado? Algunas veces esto se vuelve muy práctico para nosotros. Me pregunto cuántas personas se han sentado en un sermón distraídos por el pensamiento de lo que ellos tienen en el horno para preparar para el almuerzo después del servicio el domingo. Personas que tienen que llegar a la casa, todas estas cosas que arreglar, ni siquiera están pensando acerca de la palabra de Dios. Bueno, cuando yo pienso, cuando están pensando acerca de ser buenos anfitriones. Jesús dice aquí que lo que María ha escogido no será quitado de ella. Un par de posibilidades a lo que él quiere decir. Uno, él puede estar diciendo, Marta, yo no voy a decirle a ella que se levante y te ayude. Yo no voy a quitarle esto a ella. Déjala aquí. O él pueda estar diciendo que lo que María ha escogido de hecho representa algo que tiene valor eterno. Ella nunca lo perderá. Ve esa comida que usted ha preparado, Marta, viene y se va, está aquí y es consumida. No dura para siempre. Pero aquí está el Hijo de Dios en su lugar, el Cristo. En su hogar. Usted tiene la oportunidad de sentarse a sus pies y beber sus palabras. Usted nunca tendrá una oportunidad como esta. A lo mejor, de nuevo, y lo que usted reciba aquí en mis pies le durará para siempre. ¿Dónde debería de estar usted? ¿En la cocina o a mis pies? En Juan 6:26, Jesús dice, ciertamente les digo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Para aplicar esto esta noche, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que es posible de que haya alguien en el mundo que parece irresponsable en sus ojos, en los ojos de usted? A lo mejor ellos puedan tener esto en un punto de vista más correcto que usted. ¿Parecía que María era irresponsable para Marta? En los ojos de Marta, sí, absolutamente, de acuerdo a Jesús. ¿Estaba equivocada María? Parece ser irresponsable hacia María. Hacia Marta, perdón, pero ella no está equivocada. ¿Acaso no es posible que haya alguien en este mundo que parece ser irresponsable en el punto de vista de usted, pero en verdad usted es el que no está viendo correctamente? Yo no pretendo ser capaz de exhaustir todas las aplicaciones de Marta y María, pero deje de darle un par de cosas prácticas en las que usted pueda pensar o considerar. Estos ejemplos no son inspirados, son ejemplos, pero quiero que usted piense acerca de ellos. Yo creo que en muchos casos hay Martas que critican a Marías porque ellos ven a las personas que se acercan al Señor por deleite en vez de acercarse a Él por deber. En otras palabras, usted es alguien que está emprendido en su deber. Estas son las reglas, este es el plan, este es el camino en el que debemos de caminar, esta es la manera en que debe de ser hecho, este es el grupo de guías para la santificación. Y si usted no lo hace de esta manera, usted no debe de tomar al Señor tan en serio como yo lo tomo en serio. ¿Sucede eso alguna vez en el cristianismo, de que hay personas que realmente creen mucho en el deber y ven a alguien que está persiguiendo al Señor con una motivación de deleite y no solamente no le hace sentido a esa persona, pero piensan que esa persona es irresponsable porque después de todo está usted pasando 30 minutos en oración todos los días y la primera cosa que usted hace cuando se levanta y que está haciendo usted en su lectura de devocional? ¿Cuál fue la última vez que usted leyó la Biblia entera? Así que usted tiene todas estas reglas que usted pone para otros. Y si ellos no están haciendo lo que usted cree que ellos deben estar haciendo, ellos no deben de amar al Señor de la manera en que usted los ama. Claro que tengo suficientes años en que yo puedo ver estos péndulos en las vigas de la iglesia. Y no hay duda. Hemos ido por muchos años en los que la iglesia ha estado anémica y no ha sido auténtica y tibia y todo lo demás, pero estoy un poquito ocupado cuando yo veo este columpiarse a este otro énfasis enorme de lo que ahora se describe de muchas maneras distintas, pero este tipo de usted tiene que vender todo, dejar todo e ir al campo misionero, y si no lo hace, usted no ama a Jesús realmente. Pero eso es lo que usted ve en todo el Antiguo Testamento. Usted no ve que todos se van de su casa para ir al campo misionero. De hecho, usted ve que algunas personas les dicen que se vayan a casa y vivan a Cristo ahí mismo. Amigos, la vida cristiana es una relación con el Dios viviente. Y las relaciones son personales y son perseguidas por amor. Y el deber no significa necesariamente amor. A veces simplemente significa deber. Así que debemos de estar conscientes de la tendencia de tratar de sustituir el amor de Dios en Cristo por un sistema con el que nos inventamos y luego pensar que esa es la medida de realmente perseguir al Señor. Arkent Hughes dijo esto: hay una tendencia a las personas que son estrictas como Marta, darle todo a su área en particular de llamado, ya sea el evangelismo, la protección de los que no han nacido, la administración, matrimonio y familia, cuidado por los pobres, lo que sea, y permitir que ese interés domine sus vidas de tal modo que tengan poco tiempo para dejar que la palabra de Dios les hable a ellos. Sin el beneficio de la palabra, ellos adoptan una mentalidad corta de juicio y de búsqueda de fallas. Y él está correcto. Está correcto. Otro ejemplo. Hay mujeres que se enfocan más en la vida de su hogar que en los actos públicos de servicio. Actos públicos de servicio. Eso es que si una mujer no está enseñando una clase, si ella no está guiando un ministerio de mujeres, si ella no está cantando en el coro, si ella no está involucrada en todos estos actos públicos, a lo mejor ella no es tan seria en servir a Cristo como usted lo es. De hecho, si usted ve la palabra de Dios, lo que usted ve es que una mujer piadosa ama al Señor, ama a su pueblo, ama a su esposo, ama a su a sus hijos, y ella es una ama de casa. Y ese es el estándar. Ese es el estándar. Yo lo puedo decir de experiencia después de 30 años de ministerio. Jackie y yo hemos estado en iglesias donde las personas querían poner expectaciones sobre nosotros y sobre ella que no se encuentran en las Escrituras. Nosotros hemos dicho por todos estos años, si usted me puede mostrar en las Biblias lo que deberíamos estar haciendo y no lo estamos haciendo, nos arrepentiremos y trataremos de crecer, ser más lo que Jesús quiere que seamos. Pero asegúrese que lo que usted nos traiga a nosotros sea bíblico. No un estándar enorme que ha sido imaginado. Así es como la esposa de un pastor debe de ser. Y de la misma manera, ¿cómo debe de verse una mujer cristiana? Asegurémonos de que con lo que estamos tratando es bíblico. Haga ese su estándar. Así que a veces hay algunos que están viendo a otros como que si ellos son irresponsables. Después de todo, ella pasó tanto tiempo haciéndose devota a su familia. ¿Dónde está su devoción en estos actos públicos de servicio? De hecho, Dios puede estar más agradada con esa mujer cuyos hijos crecen amando al Señor, conociendo la palabra de Dios, porque ella derramó su vida en su hogar. Midámoslo por las Escrituras. ¿Y qué hay de esto? Mujeres cuyos hogares... Una cosa acerca de una Marta, ella tendrá la casa limpia. Limpia. Y eso no es algo malo. El Señor nos llama a ser ordenados y ser presentables y todo ese tipo de cosas. Yo no estoy diciendo ni estoy regañando a las personas por ser limpias. Pero me pregunto, en medio a veces de esas casas súper limpias, si los hijos se sienten como que si mamá tiene algún tiempo para ellos. Así que usted tiene esta mujer que ama al Señor. Ella tiene 5 hijos y a veces su casa se ve como que ella tiene 5 hijos. Pero ella derrama su vida en esos hijos, esos niños, y esos niños son más su enfoque que si la alfombra fue aspirada hoy o no. Casa puede estar más limpia. ¿Pero acaso está el Señor más agradado? Hombres que escogen no avanzar en la compañía donde trabajan para que ellos puedan avanzar con sus familias y con sus ministerios. ¿Cómo es que ese tipo rechazó esa promoción? ¿Cómo él no puede tomar esa oportunidad? ¿Qué tan irresponsable? Usted ha trabajado por tanto tiempo para recibir esta oportunidad y ahora usted dice no. ¿Por qué? Por otras cosas. Específicamente para que usted pueda servir al Señor más y estar más disponible al Señor. ¿Es eso irresponsable? ¿O puede ser esa una decisión que le agrada al Señor más? Así que de nuevo, yo no puedo exhaustir todas estas cosas. Yo quiero que usted simplemente piense acerca de ellas. ¿Acaso es posible que usted está sentado en el lugar de Marta y usted está viendo a alguien y pensando, ellos son más irresponsables, Señor, que yo? Cuando en realidad ellos pueden estar en la posición correcta. ¿Es eso posible? Terminamos estas noches con unas ideas grandes de este pasaje. Primero que nada, algo que es absolutamente claro, es la importancia de escuchar la palabra de Jesús. La importancia de escuchar la palabra de Dios. El discípulo de Jesucristo nunca debe de estar tan ocupado para sentarse a sus pies y recibir su palabra. ¿Esa es una prioridad en nuestras vidas? Segundo, la prioridad de los temas eternos sobre los temas temporales. ¿Acaso no es claro eso en el texto? Que Marta estaba preocupada por lo temporal y María en esta situación estaba preocupada. Es la palabra de Cristo que tiene que ver con la eternidad. Y María había tomado la decisión correcta. Ella escogió la buena porción. Temas eternos toman prioridad sobre los temas temporales. Eso no quiere decir que los temas temporales no importen, que no tenemos responsabilidades dadas por Dios con respecto a las cosas temporales. No tenemos. No podemos ignorar estas cosas temporales y pensar que estamos honrando a Dios. Pero es decir que en la lista de sus prioridades, lo eterno empuja como usted responde a lo temporal. Y eso debe de ser cierto. Tercero, y yo aprecio esto específicamente, la inhabilidad. Aprendemos la inhabilidad de usar a Jesús para nuestros propios juicios. Él no va a ser forzado, ¿cierto? Jesús, dile que ella está equivocada. ¿Está él de acuerdo con eso? ¿Hace él eso? No, ¿por qué no? Porque ella no está equivocada. En este caso, ella no está equivocada. ¿Hacemos eso? ¿Tratamos de usar a Jesús para liberar nuestros propios, para entregar nuestros propios juicios? Él no será usado de esa manera. Lo que me lleva a la cuarta cosa y la última cosa esta noche, la disposición de escuchar a Jesús cuando nuestra perspectiva necesita corrección. ¿Estoy yo dispuesto a escuchar al Señor cuando realmente estoy enojado? Cuando he dado mi punto de vista, cuando estoy convencido de que yo estoy correcto y yo estoy equivocado, ¿estoy dispuesto a escuchar a Jesús entonces? ¿Estoy dispuesto a tener su palabra y que su palabra corrija mi perspectiva torcida? Me gusta lo que J.P. Lane dijo. Marta no es el tipo de amigos con sus mentes en el mundo, pero el tipo de muchos cristianos que trabajan insaciablemente para la causa del Salvador y su propia salvación. Pero se olvidan la posición personal y el gozo de Cristo por ellos y en ellos. María está delante de nosotros de otra manera, como un símbolo hermoso de esos bendecidos que han encontrado descanso en Cristo. Y están, por lo tanto, poseen también la bendición más alta y la actividad que agrada más a Jesús. ¿Cuál es la prioridad máxima? Escuche a Jesús, escúchele a Él. Quiero que usted vaya conmigo a Juan 11, porque quiero que nosotros entendamos esto, Marta, y ver que ella realmente es una discípula genuina y ama al Señor. Yo creo que beneficiada de esta corrección, el texto no nos dice qué fue lo que ella respondió, pero esto es lo que vemos en su vida más adelante. Juan 11, verso 17. Ahora cuando Jesús vino, él se dio cuenta que Lázaro ya había estado 4 días y estaba en el sepulcro que tenía. Estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo al Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. A propósito, es una confesión de fe, no es una acusación. Cuando estudiamos Juan juntos, explicaremos eso. Marta entendía de que su hermano no pudo haber sido salvo físicamente por la presencia de Jesús, en el sentido de que Jesús se retrasó. Esa no es la imagen aquí. Verso 22, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. ¿Acaso no es asombroso que una de las dos confesiones más grandes que se encuentran en el Nuevo Testamento, una fue dada por Pedro y la otra vino de la boca de Marta, quien fue corregida por Jesús en la ocasión que estudiamos hoy? Así que me pregunto, ¿hay alguien aquí esta noche desgastándose a sí mismo con lo que usted cree que debe de ser hecho por Jesús, cuando ni siquiera es lo que Jesús quiere? ¿Escogeríamos nosotros el bien máximo? Empecemos a recibir su palabra. Y la iglesia dirá, oremos. Padre en el cielo, gracias por este reto cuando se trata de nuestras prioridades. Perdónanos, Señor, cuando nosotros imponemos nuestros propios juicios sobre nosotros y sobre otros en vez de escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que es lo que te honra más. Lo que significa el recibir a Jesús, y lo que significa el honrarle a Él, y lo que significa agradarle a Él. Déjanos, Señor, escoger y fortalecenos para escoger lo que es eterno por naturaleza. Y darnos cuenta la comida que se pone delante de nosotros en tu Hijo y en tu palabra. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pies juntos.